¿Qué pasa con los créditos UBA?
Y pasa que en realidad, antes cuando salieron los créditos UBA, ya esto que vamos a explicar ahora lo explicaron, pero vio cómo es la gente, porfiada, ¿no?
No escucha.
En el país de la 1050 y el de tantas experiencias tristes en esta materia, en marzo del 2016 el gobierno anunció un sistema que se aplica en algunos otros países en contexto económico muy distinto al argentino, que son los llamados préstamos UBA, que significa unidad de valor adquisitivo, y tienen un hermanito mellizo ahí, que son las UBI, unidad de valor inmobiliario, que algunos bancos lo ofrecen también para vivienda. Las dos unidades son distintas y se ajustan de manera distinta. Es un préstamo, en la mayoría de los casos, para vivienda. Préstamo hipotecario, porque se constituye una hipoteca sobre la casa que uno va a comprar con el crédito que el banco le da. Lo están usando también para automotores, para comprar cero kilómetros.
Pero son los que usa presidente de referencia cuando tantas veces ha dicho se saca un préstamo por minuto, que vos decís, no me dan los números, che. Hay gente que ya tiene 4 o 5 préstamos. Exacto. Si vamos a hacer.
Me levanté para ir al baño en el medio del partido y ya sacaron más préstamos UBA, etcétera. Hubo sí, evidentemente, un crecimiento, porque el préstamo tiene como ventaja frente al sistema tradicional un gancho, digamos. El que pide el préstamo UBA empieza pagando una cuota más baja que la de un préstamo tradicional. Y los ingresos que le piden para poder sacar el préstamo, gran drama para muchos argentinos que alquilan o que quieren tener su casa, eran menores que los ingresos que tradicionalmente pedían los bancos para poder acceder a un préstamo hipotecario a largo plazo para vivienda. O sea, no estamos hablando de un préstamo personal para consumo que puede tener 12 meses, 15 meses, 18 meses para devolverlo, digamos. O la financiación con la tarjeta de crédito, no. Entonces son préstamos de 20 años mínimo o 30 años para poder comprar un bien durable que uno no compra todos los días, como comprar una casa. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que hay con esto? El sistema con el cual uno va pagando la cuota y el sistema con el cual va reduciendo o no la deuda por la que tomó el préstamo. Ayer se publicó en el diario La Nación una noticia que en realidad no es del diario, sino es de un economista, de Cristian Buteler, que lo publicó en sus redes sociales, tomando el ejemplo de los dos sistemas distintos de préstamos con un mismo préstamo, la misma cantidad de dinero y el mismo tiempo. El préstamo tradicional, si alguno alguna vez tuvo la mala experiencia de tener que ir a un banco a pedir un préstamo hipotecario para vivienda, porque no es algo que a los bancos les guste otorgar, es el que se conoce como el sistema francés. Yo voy y pido 1 millón de pesos a pagar en 20 años para comprarme una casa. En la cuota que a mí me van yo tengo que pagar a partir de que me dan el préstamo para devolverlo, para empezar a devolverlo, está calculado el interés del préstamo, que contiene más o menos la inflación que el banco supone que va a haber en el futuro, en los sucesivos meses que yo tenga que seguir pagando el préstamo, y obviamente la rentabilidad del banco, la ganancia del banco, digamos. Dentro de este sistema había préstamos a tasa fija, a tasa variable, o sea, la tasa de interés es la misma todo el tiempo que dura el préstamo o va cambiando, y algunos que combinaban. Generalmente los 3 primeros años eran a tasa fija y después eran a tasa variable. Este tenía la contra frente a la UBA, que me cobraban una tasa, la primera cuota que yo tenía que pagar era alta, y me pedían un ingreso o un sueldo regular muy grande para poder acceder al préstamo. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Este sistema, si no tuviera este impedimento, que es el nivel de cuota y el nivel de ingresos, funciona en los países que tienen inflación alta, como la Argentina. ¿Por qué? Porque con el transcurso del tiempo la inflación, por más que el salario no la acompañe en su totalidad, todos los años había paritarias y mal que mal se mantenía el poder adquisitivo del salario frente a la inflación, se va licuando el valor de la cuota sobre los ingresos. Entonces la persona empieza pagando mucho en relación a lo que gana, y después empieza a pagar proporcionalmente cada vez menos.
Lo que pasa con los créditos, con el Procrear, por ejemplo.
Exactamente.
Los que están pagando ahora el Procrear.
Procrear era el caso, más virtuoso, porque el Procrear, la tasa era subsidiada por el Estado a través de ANSES, y no era la tasa del mercado puesta por el banco. Y porque además el Procrear flexibilizó los requisitos que ponían los bancos tradicionales para darte un préstamo hipotecario. Por eso, antes del 2015, en tiempos del Procrear, 99 de cada 100 préstamos hipotecarios para vivienda que se daban en la Argentina eran Procrear. Y uno lo daba a un banco. ¿Se entiende? Ahora con los UBA se está invirtiendo eso, además de que el gobierno está dando el Procrear ajustable por UBA, por la unidad de valor adquisitivo. ¿Cómo funcionan las UBA y por qué la preocupación que están teniendo ahora los tomadores de UBA? En las UBA, la UBA, que no la inventó Patricia Bullrich, vamos a aclarar por las dudas desde ya, la unidad de valor adquisitivo es una partecita del valor del bien que se supone que yo voy a comprar con el préstamo que me dan. El valor lo fija el Banco Central. ¿Cómo se ajusta? Se ajusta con la inflación. Se ajusta a través del el CER, coeficiente de estabilización de referencia.
A ver si entendí bien. La casa que yo voy a comprar hoy vale
tanto.
2 millones de pesos.
X UBAs.
Claro.
X UBAs.
Ah, bueno.
Porque esa es la gran diferencia.
Está bien.
La casa que yo voy a comprar vale 1000 UBAs.
Bien.
1000 UBAs.
¿Sí? Con la inflación, el precio de esa casa varía, así sería.
Exactamente. Y esas 1000 UBAs, para que se entienda en plata, marzo del 2016 se empezaron los préstamos UBA. El valor UBA, la unidad UBA, unidad de vivienda, valor de adquisición, valía 14 pesos con 5 centavos. Hoy está en 22 pesos con 59 centavos. La página del Banco Central, ustedes entran, buscan, ahí está, en la página de internet, ¿no? Al día de hoy. O sea, un aumento del 61% en 2 meses. En 2 meses. El UBA o el valor UBA se ajusta o se aplica 2 veces en el contrato de préstamo. Una en la cuota mensual. Yo tengo que pagar una cuota mensual de 50 UBAs. No es lo mismo si la UBA está a 14 que si está a 23. ¿Se entiende? De ahí el aumento en el valor de la cuota. Y se ajusta, y esta es la otra gran diferencia con el sistema tradicional, al saldo que a mí me va quedando de capital a pagar del préstamo. Por eso impactó el ejemplo que daba el economista Buteler en el diario y en las redes sociales. ¿Por qué? Una persona que había sacado 1 millón de pesos a 20 años de plazo para comprarse una casa en marzo del 2016 por el sistema tradicional arrancaba pagando una cuota de 12.700 pesos. El que sacó el préstamo UBA por 1 millón de pesos a 20 años para comprarse una casa con garantía hipotecaria arrancaba pagando 7.400 pesos. La diferencia era importante, más 5.000 y pico de pesos menos de cuota por mes. Hoy, marzo del 2018, los dos están pagando lo mismo. El que sacó el préstamo tradicional, que tiene los 3 años de tasa fija en la mayoría de los casos, está pagando el mismo importe. El que sacó el préstamo UBA está pagando casi el doble.
Y no sabe lo que va a pagar.
Y no sabe cuándo va a pagar. Y el segundo problema, que es el más grave, a mi modo de ver, es que el que sacó el préstamo tradicional, sacó 1 millón de pesos, con más los intereses, achicó en algo la deuda, a 20 años estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Está debiendo más o menos 980 mil pesos. Está achicando su deuda.
Claro.
En algún momento la va a cancelar y la va a terminar de pagar. El que sacó el préstamo UBA hace 24 meses viene pagando, empezó pagando 7.400, está pagando 12.700 por mes y debe 1.5 millones de pesos. Porque el valor UBA también se ajusta al remanente del capital que a mí me queda por pagar.
No solo le corren el arco, sino que la pelota está mojada, es más pesada.
Claro. Obviamente, le borraron la línea de la cancha ya, directamente, digamos. Entonces, ahí, de ahí y piénsenlo ustedes también en función de lo que yo les decía de la relación entre la cuota y los ingresos. Una cosa es que yo diga, ¿cuánto ganás vos de sueldo? Bueno, sí, tu sueldo te alcanza para que yo te dé el préstamo. Otra cosa es mes a mes la relación entre cuánto de mi sueldo se lleva a la cuota. ¿Se entiende? El salario registrado, el salario promedio de los trabajadores registrados, esto obviamente va a variar según el convenio, según el dentro del convenio, el tipo de trabajador, la antigüedad, un montón de cosas. Pero el promedio, en esos 24 meses, aumentó 56%. Trabajadores en blanco registrados. ¿Qué es el que puede ir a sacar un préstamo a un banco?
Sí.
Y más un préstamo hipotecario.
El impacto de la cuota en el salario subió un 56%, es decir...
No. El salario creció nominalmente un 56%. Si yo ganaba 100, gano 156.
Perfecto.
Pero la cuota creció un 61%. Lo cual significa que esa cuota en el bolsillo del trabajador, registrado en blanco, que sacó el préstamo UBA, cada vez pesa más. Cada vez pesa más. Por eso es que han surgido por ahí algunos proyectos, algunas ideas, por ejemplo, en el caso del Banco Nación, que trabaja con esta operatoria, de poner un tope al monto, al porcentaje del sueldo que yo puedo destinar al pago del préstamo UBA. Por ejemplo, la cuota no puede exceder el 25% de mi salario.
Claro,
eso me alivia
En un sentido.
Pero lo que no pago, se me agrega al final del préstamo. Claro. Con lo cual, esos 20 años, si la inflación es mucha, además de crecer la deuda, se me pueden transformar en 22, 24 o 25, pagando el préstamo, para poder cancelar definitivamente el préstamo y levantar la hipoteca, porque es un crédito hipotecario.
¿Tenés idea, Raúl, más o menos cuántas familias argentinas entraron en esta cuestión de
UBA? Algo así como 60 y pico mil préstamos en todo el país. La Argentina tiene un nivel de endeudamiento privado por esta vía muy, muy bajo en relación a cualquier país de la región. Por eso, no es un problema generalizado, pero es un problema serio porque está siendo estimulado y fomentado desde el gobierno a través del Banco Central y del ANSES en la operatoria de la propiedad y de los bancos públicos, Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Ciudad y de la banca privada, porque en el sistema tradicional en países con inflación alta como en Argentina, de alguna manera el beneficio es para el que toma el crédito porque la deuda se va licuando. El sistema UBA en países de inflación alta como en Argentina, el negocio es para los bancos.
Bueno, eso
porque se garantizan un retorno anticipado del capital que prestaron en menor tiempo y una rentabilidad posterior bastante importante, ¿no?
¿Hay antecedentes de este tipo de operatoria en la historia argentina?
Y algo parecido sería la 1050, que era una circular que generaba un mecanismo de indexación, diaria.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Para imaginar, ¿cómo puede terminar esto?
Y mira, no es exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver con el hecho de que vos cuando tomás un préstamo hipotecario, es un riesgo serio porque estás constituyendo una garantía real que al acreedor le da un privilegio para poder ejecutarte el bien. Es decir, estoy contento, me compré la casa. Ahora, si dejo de pagar el préstamo, me rematan la casa, me quedo sin la casa, y como pasó en España, si el banco no se pudo cobrar toda la creencia del remate, puede ir sobre otros bienes míos, un auto, un terrenito, etcétera. Entonces sigo endeudado y me quedé sin la casa. Es el riesgo que tiene este tipo de préstamos hipotecarios. Pensemos lo que pasó al final de la convertibilidad con los préstamos en dólares, cuando el gobierno estableció el régimen bimonetario, es lo mismo el dólar que el peso, durante más de 10 años nos acostumbramos. Ya de por sí pensábamos en dólares los argentinos. Entonces, gente que tomó préstamos hipotecarios en dólares, piensen cómo terminó. Terminó en sucesivas leyes de prórroga suspendiendo la ejecución de los remates del Congreso Nacional y un fideicomiso público administrado por el Banco de la Nación, donde el Estado argentino tuvo que poner plata, todos tuvimos que poner plata, los que pagamos impuestos, para salvar, entre comillas, a esos deudores de la ejecución.
Sí, me acuerdo, una movida muy importante. Sí, como se había organizado
los deudores hipotecarios, la asociación de deudores, etcétera. Sí, a través del fideicomiso se iba achicando el universo de gente, pero claro, en una época en la que todo el mundo sostuvimos, la ficción de que un dólar era un peso durante más de 10 años, mucha gente había optado, porque además el mercado inmobiliario, es el gran
está problema, dolarizado.
Está dolarizado. Es el reducto más fuerte de la dolarización en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando se planteó la reforma del Código Civil, que contempla la especificación? El gobierno de Cristina y Kicillof decía tenemos que especificar el mercado inmobiliario y salió el SEDIN, todo le tiraron
esto
15 días lo dijo Sturzenegger que había que especificar
el
mercado inmobiliario.
Esto es simple, vos vas y entras a una página de una inmobiliaria y el precio
está cotizado en dólares,
te dice tal casa sale 300 mil dólares.
¿Por qué pongo el ejemplo? Porque es una variable, el precio del dólar, ajena a la voluntad y al control del que toma el préstamo.
Claro.
¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, la inflación pasa lo mismo. Tomar un crédito que está indexado por la inflación es algo que no depende de vos, que vos no podés controlar.
¿Esto se está advirtiendo Digo, a nivel gubernamental, ¿se hace algo? ¿No se hace nada?
A ver, si vos te referís a medidas del gobierno, hasta ahora no. Lo único que hubo es esto que yo comentaba del Banco Nación, como una decisión del directorio del banco, que es una propuesta bastante, digamos, sui generis, por lo que te digo, porque estás prolongando la agonía, digamos, prolongando la deuda. Lo que hay son proyectos que están dando vuelta en el Congreso. Si yo a 2 años de presentado esto, que era la panacea para resolver el problema de la vivienda propia, tengo que estar presentando leyes para salvar a los deudores, evidentemente no era la panacea. Hay un proyecto del diputado Marco Labaña, del Frente Renovador, que a mí me intranquiliza porque tiene que ver con esto de los años 90. O sea, es un fideicomiso bancado público, bueno, en todo. Parte con las reservas del Banco Central para el salvataje de deudores, que en realidad es para el salvataje de los bancos. En realidad es para garantizarles a los bancos que la cobranza de los créditos. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes recordarán que creo que la semana pasada fue, me parece que el Senado aprobó la reforma a la ley que regula los mercados de capitales y ahora vuelve a diputados. Una de las cosas que tiene adentro ese proyecto del Ejecutivo no es solo no es una solución, sino que agrava el problema, que es lo que se conoce con lo que pasó en la crisis de las hipotecas en el 2008 en Estados Unidos y en Europa, lo que se llamaba la subprime. La posibilidad de que los bancos que tienen créditos hipotecarios los negocien a través del mercado financiero y los vendan, lo que se conoce, el mercado de los derivados financieros. Esa posibilidad es el origen del estallido de la burbuja financiera mundial y de la crisis del 2008, porque en esos países la gente tiene la exposición del público, la deuda hipotecaria con los bancos es enorme. Hay gente que tiene hasta 5 hipotecas constituidas sobre su casa, una para comprar la casa, la otra para arreglarla, la otra para pagar la universidad de los hijos, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, en ese contexto, los bancos acumulaban hipotecas que sabían que no iban a poder cobrar. Lo que se llama los activos tóxicos. Sí. ¿No? ¿Cómo me lo saco de encima? De la misma manera que cuando los bonos de deuda de un país, de deuda soberana, caen de precio,
buitreando.
Exactamente. Porque está en default y entró en cesación de pagos, los vendo a especuladores financieros que se van a encargar de cobrarlo, porque después de todo está cubierto por una hipoteca.
Claro.
Y si yo al banco se lo compro, a lo mejor el día de mañana, el banco lo que mide es me saqué de encima un muerto, un clavo, porque no lo puedo cobrar. Lo que recuperé es ganancia, digamos, porque no iba a recuperar nada. El préstamo vale frente al deudor. El que sacó el crédito vale por su valor nominal. Entonces, si el buitre, entre comillas, se lo compró al banco por el 20 o el 30 o el 40% del valor, por la perspectiva de no poder cobrarlo, y el tipo tiene paciencia, tiene espalda, tiene abogado y se la banca para poder cobrarlo, él lo va a cobrar al 100% con más los intereses pactados o el ajuste por inflación, porque tiene el crédito, tiene como tener la deuda e ir al juzgado de grieza, digamos, ¿no?
Pesada herencia para el gobierno que llegue en 2019, sí, en el caso.
Yo creo que es un problema serio que como mínimo debiera motivar que el Estado no fomente el sistema hasta no tener la certeza. En realidad esto debió haber sido al revés. Primero haber resuelto el problema inflacionario en lugar de agravarlo y después sí salir con la operatoria, digamos, del sistema. Ponen el ejemplo de Chile. En Chile se denomina UFO, Unidad de Fomento, pero no tiene los niveles de inflación que tiene la Argentina. Entonces, si yo tengo una inflación de un 5, un 4, un 3% anual, probablemente este sistema pueda funcionar para garantizarme la facilidad para acceder al crédito.
Y fue el ministro Duhamel al que le preguntaron si le recomendaba a un amigo tomar un
crédito.
A Caputo.
Peor todavía.
Sí, recomendaba tomar a un
sobrino. A un sobrino dijo que sí, que no sea salame, le dijo.
Agárralo.
Y uno piensa que la familia Caputo tiene espalda como para hacerle frente a uno.
Sí, o que de esto entiende un poco, ¿no? El problema es que a lo mejor el ministro se equivoca. Él, como está acostumbrado a estar del otro lado del mostrador, digamos, sí, del que cobra el préstamo y no del que lo toma. Les decía yo esto del mercado de capitales. En el famoso este mega DNU del que Macri sacó a principio de año, que también se está discutiendo, etcétera, está hasta el día de hoy, porque el decreto no está derogado, está la posibilidad de que este tipo de negocio financiero, de derivado financiero en el mercado financiero y de capitales, lo haga el ANSES. ¿Saben con qué? Con la cartera de los préstamos Argenta. Pero ahí va a ser al revés, porque el préstamo Argenta se cobra a través del descuento en los haberes de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Entonces, ustedes, no sería nada raro que en el marco de esto, el ANSES, ustedes crean o sepan o entiendan: che, yo he pedido un préstamo en el ANSES a través de Argenta para pagar la factura del gas, por ejemplo, ¿no? Y después resulta que me entero que el ANSES vendió en el mercado de derivado financiero el préstamo y soy deudor del Banco de Boston, claro, o del City. O...